Nosotros creemos que hay otra forma de aprender, otra forma de aprender y de formarse en el que el alumno no sea un sujeto pasivo de una actividad que protagoniza al profesor y que él debe de escuchar, sino que se trata de poner al alumno en el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje y hacer que sea esta persona, el alumno, el que mediante una actitud activa, una actitud de reto y de conexión, pueda aprender no solamente contenidos, sino valores, actitudes, habilidades y competencias.
Esta sentencia se escuchó aquí en Perspectiva en noviembre de 2015, cuando entrevistamos a Xavier Aragay, director general de la Fundación Jesuitas Educación, que visitaba Uruguay promoviendo el método de aprendizaje basado en proyectos. Al final de aquel reportaje yo le preguntaba si había colegios de nuestro país que se largarían por ese camino. Hoy, justamente, vamos a conocer la experiencia que en esa dirección viene implementando hace más de 2 años el Colegio San Ignacio Monseñor Isaza. Vale la pena prestar atención a estas experiencias innovadoras porque en Uruguay tenemos un debate abierto, un debate muy acuciante sobre cómo debe reformarse la educación secundaria, qué hay que cambiar en los liceos para formar a los jóvenes en las habilidades que estos tiempos requieren y sobre todo cómo hacer para que la propuesta pedagógica los atrape, los haga involucrarse a fondo en las clases. Vamos a charlar a partir de este momento con la profesora Verónica Galecio, que es directora académica del San Ignacio. Buen día.
Buen día a todos.
Y el licenciado Guillermo Lemos, que es el director general. Buen día.
Buen día, Emiliano. Un gusto.
Gracias por acompañarnos.
A ustedes.
Y gracias por recibir a Rosario, que está por allá, y dentro de un rato vamos a escuchar lo que tiene para contarnos. A ver, un par de datos para ubicarnos. Este colegio tiene 74 años, ¿no?
74.
Pero desde 2006 se concentró exclusivamente en secundaria. A ver, ¿cómo es esto?
Sí, el colegio, es un colegio de los padres jesuitas, fundado por el padre Bertón, ahí en Roseli Ríos y 4 de Julio, junto con la parroquia San Ignacio también, y hay una comunidad de los novicios ahí en esa misma manzana. Un colegio que siempre ha sido innovador, ha sido de los el primer colegio católico mixto, en su tiempo, y bueno, hoy en día nosotros veníamos haciendo un proceso donde se decidió en algún momento, un poco por el crecimiento también de alumnos y no tener tanto espacio físico, que ha ido creciendo también estos últimos años, pero en su momento no lo tenía, y bueno, se optó por la secundaria, ¿no? Entonces nosotros actualmente tenemos 3 niveles, 3 grupos en cada nivel, de primero a sexto de bachillerato.
¿Qué cantidad de alumnos tiene hoy el colegio?
480.
Verónica, ustedes inician este proceso de innovación educativa en realidad hace 9 años, ¿no? Empezaron a trabajar en estas ideas en 2009. ¿Por qué terminaron optando por la metodología de aprendizaje basada en proyectos?
Bien, el colegio desde el año 2009 viene trabajando en lo que tiene que ver con el trabajo de las competencias, ¿sí? De la enseñanza por competencias, y desde ese lugar se empezó a planificar los contenidos y las clases también para que esto se pudiera profundizar. Luego se hizo como un proceso en el que el colegio entró en el sistema de calidad de la Federación de Colegios Jesuitas de América Latina, y allí se elaboró el mapa de progresión de aprendizaje de formación integral. Se llama que abarca 3 dimensiones de la persona y cómo se logra año a año de secundaria. Las dimensiones son una psicoafectiva, una espiritual y una cognitiva. Entonces, a partir de esas reflexiones, se fue nutriendo de alguna manera la currícula de nuestro colegio. Y a partir del año 2016 es que se define empezar y elegir esta metodología de aprendizaje basado en proyectos como la metodología que responde a las necesidades de no solo del alumno de hoy, de la sociedad actual, y también, digamos, de la propia identidad jesuita, digamos, de la propia identidad de la pedagogía ignaciana, que tiene que ver con que el alumno sea centro y sean alumnos competentes, conscientes, compasivos, creativos. Entonces, es, se busca justamente esto del alumno como centro de la propuesta y no el currículum o los profesores, y que en él, en el alumno o la alumna, esté centrado esto de, del ser proactivo, del tratar de preocuparse por superarse, de servir a otros. Entonces ahí entra lo del trabajo colaborativo.
Sí, hay... en el documento que ustedes redactaron en su momento para presentar esta metodología, dicen que la pedagogía ignaciana implica un objetivo: la formación de hombres y mujeres para los demás y con los demás.
Eso mismo. Sí.
Eso es fuerte, es, este, es un lineamiento muy claro que nosotros tenemos, que el colegio, los colegios jesuitas de la compañía lo tienen, los jesuitas lo tienen muy claro, y es esto de formar líderes que se preocupen por los otros, que hagan servicio. Nuestros chicos todos tienen los sábados servicio. En esa línea había como mucho compromiso, ¿no? Y con el otro, ¿no? No es que nosotros... Pero también veíamos que en la formación también era necesario un cambio para estos chicos. Y este proyecto es anterior hasta nosotros. Nosotros hoy como directores nos toca, pero viene de direcciones anteriores, sin duda. Y y también para formar a los jóvenes, ¿no?, que van a egresar cuando culminen no solo la secundaria, sino su carrera terciaria, dentro de 10 años, donde el mundo sin duda es otro, ¿no? Y hoy es otro al que era el nuestro, y dentro de pocos años... ellos no saben con qué se van a encontrar. Entonces hay que formar más a la persona, no tanto, ¿no? Hoy los contenidos los tenemos en todos lados y acceso a todos.
Y a los efectos de terminar de definir esta propuesta pedagógica, ¿qué papel le correspondió a esa voz que escuchábamos hace un rato, el consultor catalán Xavier Aragay?
Sí, Aragay, bueno, estuvo de visita en el año 2015, justo cuando ustedes le hicieron la entrevista, y bueno, fue invitado por los jesuitas uruguayos, estuvo en el colegio seminario, y ahí el colegio Monseñor Isaza en aquel momento participó, y parte del equipo directivo viajó a Barcelona en el año 2016. Y ahí conocieron de cerca la propuesta, y bueno, cómo esta propuesta se adaptaba a lo que el colegio venía reflexionando de alguna manera. El ABP, así lo podemos sintetizar, que significa aprendizaje basado en proyectos, tiene como finalidad que los alumnos aprendan los contenidos que corresponden a su año. O sea, nosotros no salimos de lo que es los programas y el plan de estudios Reformulación 2006, sino que los aprendan desde otro lugar, digamos, planteándose retos o desafíos. Los pasos del proyecto tienen que ver con eso, a partir de un desafío, un reto, una pregunta orientadora que englobe de alguna manera temáticas del año y de diferentes materias, y luego hagan un proceso de investigación bastante autónomo, guiado por los profesores en cuanto a actividades, tareas, y productos intermedios, que son las distintas evaluaciones que van teniendo en el proceso, hasta llegar a un producto final, que es donde muestran como la respuesta a ese desafío o a ese reto. Y ahí se ve como una diversidad incluso en la evaluación, porque cambia... lo que implica el método de enseñanza. Entonces la evaluación se vuelve mucho más diversa y atiende esto de las inteligencias múltiples también. De hecho, hoy
Rosario, múltiples, sí. Por las dudas aclarémoslo.
Sí, inteligencias múltiples es una teoría de Howard Gardner, que él afirma desde la década del 80, afirma que el ser humano desarrolla 7, y hoy se van sumando hasta 8 o 9 inteligencias diversas, y que todos somos inteligentes en algo. Se corre de lugar aquello de que el más inteligente era el que tenía conocimiento en lengua o en lo lógico-matemático, ¿no? Que era como algo que todavía nos pesa, ¿no? Que todos, de alguna manera, a veces los docentes seguimos afirmando, y las familias también, pero entran otras inteligencias: la artística, la emocional, la intrasocial, la kinestésica. O sea, ahí se da como espiritual. La espiritual, se da un montón de una apertura, digamos, a que el alumno vale por sí mismo, no porque sea inteligente en una materia o en un área. Y eso el colegio en este momento lo está tratando de trabajar a través justamente de los proyectos y de las diversas formas de evaluación. De hecho, hoy Rosario va a visitar a algunos alumnos y algunos están preparando una evaluación que es un debate.
Un debate
sobre la Primera Guerra Mundial, por ejemplo.
Justamente, quiero pedirles que en los próximos minutos vayamos lo más afinadamente posible a los detalles, a la práctica, a cómo funciona esto en el día a día, porque me parece que eso es lo que puede interesarle más a los oyentes, ¿no? Y para empezar a tirar esa piolita, La pregunta es esta: el trabajo en torno a proyectos existe desde hace mucho tiempo, ¿no? Y en los últimos años se ha ido extendiendo acá en Uruguay, tanto en institutos privados como en institutos públicos. Acá, por ejemplo, tengo un mensaje de Adriana que dice: el aprendizaje por proyectos no es nuevo, en el sistema público se aplica, a pesar de grupos superpoblados como tenemos. Trabajamos por proyectos, etcétera. ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde está el matiz en el caso del San Ignacio?
No diría diferencia. Es verdad, yo soy también docente de instituciones públicas y los docentes siempre tenemos esta inquietud por trabajar con otros docentes, y también por hacer que el alumno se motive por aprender. Entonces, los proyectos existen desde hace muchos años, tal cual como dice el oyente.
Sí, y de hecho, dice desde 2003.
Eso, sí. Y lo que nosotros, la diferencia es que toda nuestra currícula está basada en proyectos. O sea,
la profundidad del cambio, digamos.
Eso mismo, ahí está la profundidad. Que todos los temas de primer año de liceo, por ejemplo, de historia, de geografía, de idioma español, se trabajan en proyectos interdisciplinarios durante todo el año. Uh-huh. Pero esto no quiere decir que no exista alguna oportunidad en que los profesores profundizan en una temática específica de la asignatura. Tampoco desaparece la asignatura.
Ajá, las asignaturas no aparecen, quedan agrupadas.
No,
vayamos a eso. Se trabaja en proyectos y en base a tres grandes áreas: social, ciencias y artística. ¿Y qué pasa con las materias tradicionales? ¿Cómo operan? ¿En qué quedan?
No, yo quería, aparte de, ahora vamos a eso, aclarar que también creo que el gran cambio acá es poner el alumno en el centro, ¿no? El ABP, lo que nosotros, nos ayudó a ser fieles a lo que nosotros queríamos, y que la educación tenía que tener un cambio. Aquello, la educación donde todos está como muy reglamentado, donde el docente es el único protagonista, donde el alumno se estaba en algunos casos aburriendo, debería cambiar, y en ese discernimiento nosotros estábamos. Y cuando vino Aragay, creo que fue como una invitación esta compartida de lo que venían haciendo los colegios en Barcelona, no solo los jesuitas, sino también los colegios públicos de Barcelona, estaba como mucho más encaminado esta forma de trabajar. Y creemos que esta forma de trabajar, eso, logra que el centro sea el alumno y el chiquilín aprenda y aprenda a aprender, que es el objetivo nuestro, ¿no? Obviamente que va a aprender los contenidos ahí, en las áreas estas que ustedes, nosotros tenemos y estamos trabajando. Vamos a tener siempre los tres docentes, tenemos tres grupos por nivel. Esos tres docentes se van a reunir, obviamente que esto necesita horas de coordinación, ¿no?
Docentes de las...
Del área, por ejemplo, social, puede ser es historia, idioma español y geografía.
El área social, hay tres materias.
Y hay tres docentes. Y hay tres grupos, sí, ¿no? Ellos lo que hacen es planificar, organizar y coordinar juntos un proyecto que es para todos los alumnos y que lo trabajan juntos a la vez. Uh-huh. ¿Ah? Puede ser en un espacio grande. Lo que transformó es el colegio. El colegio hoy vos podés llegar y en los corredores hay chicos trabajando en equipo, porque esta metodología se trabaja en equipos de A4, supervisados por el docente. Entonces, como decía Verónica, hay un lanzamiento, hay una propuesta y después hay una invitación a que ellos estudien e investiguen para presentar un producto final o productos intermedios. Y ahí el rol del docente no se pierde. Es muy importante y él va asesorando, acompañando este proceso.
O sea,
pero no es el que da la clase magistral, el chiquilín saca apuntes y si logra después pasar un escrito, buena suerte, y si no, no aprendió, ¿qué pasaba? Capaz que había una recuperación, capaz que había un momento de reflexión sobre el escrito, pero si no lo había, entonces en este momento el docente tiene como más oportunidades de acompañar a cada equipo, a cada alumno, y hacer lo que nosotros llamamos la cura personal, acompañar el proceso de nuestros alumnos.
O sea, si entiendo bien, la clase magistral no desaparece 100%, pero no queda reducida a un mínimo.
Claro, cuando es necesaria.
Cuando es necesaria.
Cuando el profesor de alguna manera ve que no se comprenden determinados temas.
Contenidos.
O necesita hacer explicaciones más profundas, ahí sí. No es que estamos negando de alguna manera el rol del docente como el que guía la clase, digamos. Sino que el docente sigue siendo la guía y el tutor, como le decimos nosotros.
Es más, los docentes son los protagonistas de este cambio. Si no tuviéramos docentes comprometidos, como fue, también nosotros los motivábamos sin duda, le hablamos como profesionales que son y ellos se fueron formando y bueno, hicimos un montón de procesos para acompañarlos en esto, pero hoy en día si el docente no está involucrado en esta metodología y no es protagonista como lo es en nuestro colegio, no funcionaría.
Y las materias como tales tampoco desaparecen, pero quedan también
agrupadas,
diluidas, entre comillas, quedan muy agrupadas en esas coordinaciones por áreas.
Sí, la fundamentación de eso tiene que ver con que el saber es interdisciplinario. Claro. O sea, estos alumnos que van a egresar, aunque se reciban de ingenieros, abogados, maestra, profesor, o el que sea, por ejemplo, que tenga un oficio, va a tener que saber de todo un poco, de alguna manera, ¿no? Entonces, se va a tener que especializar en una temática, pero va a necesitar de otras personas, va a necesitar sí o sí de otras disciplinas. Entonces ahí la fundamentación es que el saber, como justamente es interdisciplinario, los alumnos tienen que aprender así. Entonces, bueno, la agrupación de materias tiene que ver con eso. Bueno, el área social, como ya la mencionamos, el área científica tiene la matemática, física, química o ciencia física en el caso de primero y segundo, biología, sí, informática, y el área artística en nuestro colegio tiene, hacemos hincapié en música, comunicación visual o dibujo, y un espacio de ECA que es de producción audiovisual. Eso lo tienen desde primero a tercero. Entonces, bueno, los profesores de alguna manera piensan proyectos en que la asignatura no se pierde, ellos siguen siendo el especialista en historia, en geografía, en idioma español, pero trabaja junto con otros. Y acá es muy importante el espacio de coordinación.
Bueno, el espacio, a ver, no sé si iba a lo que yo quería preguntar. Este método obliga a organizar de manera muy especial la asignación de horas docentes, ¿no?
Sí, pero fue de alguna manera bastante organizado, en el sentido que los profesores saben que permanecen toda la mañana en el colegio, pero no todos los días de la semana, porque eso en Uruguay también sería imposible. Nosotros, como colegio privado, igualmente tenemos la misma dificultad que los liceos públicos, en que no contamos con el docente de lunes a viernes todos los días en nuestro colegio. Entonces, el docente está dos mañanas enteras, o en algunos casos tres mañanas enteras, de 8 menos cuarto a 2 menos cuarto. En ese horario se dan las clases, digamos, las áreas, los proyectos, trabajan hasta las 12 en modalidad de proyecto, y de 12 a 2 de la tarde ellos trabajan, a 2 menos cuarto, trabajan en coordinaciones. Coordinan con sus compañeros de área y ahí van planificando semana a semana. El docente ya no está solo en esta metodología, siempre es con otros.
Nosotros lo que trabajamos...
Yo tengo acá un cuadro que capaz que después ponemos
está en la página
en
web.
En nuestro sitio web con más detalle, pero quien está siguiendo la emisión en video lo puede observar. El cuadro de los horarios 2018. Y ahí se ve, por ejemplo, que el lunes de mañana está todo pintado de amarillo, porque ese día y en ese horario funciona el área social. Eso quiere decir que los profesores involucrados con el área social están toda esa mañana allí.
Exacto.
El martes es verde, área científica.
Matemática, física, química, ciencia física.
El miércoles la mañana es rojo. Área artística. Bueno, el jueves se vuelve al amarillo del área social y el viernes al área científica.
Exacto.
Así se funciona cada una de esas mañanas, y eso implica la convocatoria de los profesores correspondientes, ¿no?
Eso mismo.
Nosotros cuando lo fuimos pensando, obviamente que involucramos a los docentes y hubo todo un proceso de negociación y de acuerdo con ellos. Y una de las ventajas que les decíamos y que ellos también lo veían era eso, ¿no? La estabilidad. No hay más horas puentes. El docente no tiene horas puentes, que las horas puentes en las instituciones no son pagas, obviamente. Tiene horas de coordinación y puede trabajar con otros y, bueno, a su vez la formación.
Claro.
Y también en la previa lo que hicimos en esto de los contenidos fue estudiar todos los programas de todos, y veíamos que muchos contenidos se repetían, ¿no? Entonces el alumno, aunque fuera desde otra mirada, pero había contenidos muy comunes, que fue lo que nos ayudó a agrupar contenidos y que los tres profesores puedan trabajar en una sola propuesta, como es un ABP, el contenido y lo que querían enseñar. Y también lo interesante del ABP es que le da otras características, que son las competencias, ¿no? Esto de un trabajo en equipo. Los chiquilines no solo aprenden con los contenidos tradicionales, sino que también aprenden a trabajar con otros, a expresarse. Las defensas son en público, no es mi clase. Muchas veces vienen expertos de otro lado o alumnos más grandes. Es ponerlos en situaciones a veces que no están acostumbrados, pero que sí les van a servir mucho para la vida. Entonces, eso es lo que nosotros también buscamos, que esta metodología les dé muchas más cosas a los chiquilines que simplemente aprender historia, matemática, geografía o lo que sea.
Sigamos tratando de bajar a tierra esto. El eje de la metodología es el trabajo en torno a proyectos y en modalidad colaborativa. Recién ustedes lo estaban explicando. Se plantea un reto, un desafío. Por ejemplo, ¿cuál?
Por ejemplo, ¿cuál?
Ejemplos, veamos.
Vamos
ejemplos.
Con el de hoy, lo que va a ver Rosario hoy, ella por ejemplo va a ver un área artística, un área social y un área científica en segundo año. Por ejemplo, acá tenemos los profes elaboran lo que nosotros les llamamos librillos de trabajo. Ahí hay uno que se llama Navidad en las trincheras, que es de tercer año del liceo, y desde el área social, ahí está historia, educación social, idioma español, literatura, y también trabaja en nuestro caso formación cristiana. Entonces, a partir de este hecho muy conocido de la Primera Guerra Mundial, del partido de fútbol que jugaron el ejército alemán y el ejército inglés en 1914, la pregunta y el reto es cómo el otro se puede transformar en mi enemigo, cómo en nuestra sociedad que tenemos mucho en común y empatizamos unos con otros, por momentos el otro se convierte en el enemigo. Bueno, en aquella Navidad, digamos, lo lúdico fue que los chiquilines en el lanzamiento vieron un video sobre la Navidad en las trincheras, luego se trataron de poner en el lugar de esos miembros del ejército, y a partir de ahí empezaron una investigación que iba por temas históricos de imperialismo, Primera Guerra Mundial, por temas de educación social que tenían que ver con lo que significa la nación, el Estado, la identidad, por temas, por ejemplo, de lo que tiene que ver ya desde formación cristiana con la empatía y el ponerse en lugar del otro. Y de hecho hoy ellos van a tener que elaborar como producto intermedio de ese proyecto un debate acerca de si realmente eran cobardes o no, digamos, los que lucharon en la guerra, ¿no? Entonces ahí tienen que poner elementos que tienen que ver con lo histórico en sí mismo o con lo que aprenden en educación social, pero también tienen que poner en juego esto de las competencias del siglo XXI, ¿no? Que le llamamos desde los docentes, la comunicación oral, la capacidad creativa de cómo presentar, el respetar la opinión del otro. También está como muy detallado de alguna manera en el colegio la forma en que se evalúa, es a través de rúbricas de evaluación que están por ahí también en los librillos, tienen las rúbricas de evaluación.
Yo tengo acá el librillo, incluso si la cámara lo toma, pueden, los oyentes que siguen la emisión en video pueden ver la portada de este librillo, Navidad en las trincheras. ¿Decías entonces?
Claro, las rúbricas de evaluación es una herramienta que utilizamos los docentes, que esto también es usado por muchos profesores en nuestro ABP, es central, que le adelantamos al alumno lo que esperamos de él, que esto es clave para los chiquilines, ¿no? O sea, no es que el chiquilín se enfrenta a veces a la corrección de un escrito de un trabajo y no sabe lo que el profesor quería. Bueno, de antemano el alumno sabe lo que quiere y lo tiene ahí en esa rúbrica, y el profesor, de acuerdo a eso, va evaluando qué nivel tiene, si un excelente, un muy bueno, un aceptable, y también la oportunidad de mejorar. Bueno, te faltó esto, ¿no? Y los chiquilines van haciendo un proceso muy rico en esto del trabajo en equipo, que ha sido todo un desafío de alguna manera. Hay generaciones que lo vienen trabajando desde el año pasado, desde primero, pero por ejemplo los que hoy están en cuarto hicieron recién su primer año en trabajo colaborativo durante el 2017. Entonces, el trabajo en equipo tiene el desafío este de ponerme en el lugar del otro, de tratar de ayudarlo, de que si soy muy buen alumno y soy brillante, tengo que poner mi saber y mi conocimiento al servicio de otro. Entonces, de alguna manera, todos tratan de sumar para ser cada vez mejores, ¿no? No equiparar para abajo, sino para ser mejores. Pero también a los alumnos hay que enseñarles a tener este sistema de trabajo.
Y la pregunta de este, ¿no? Después lo aterrizan a su vida. ¿Cómo el otro se transforma en mi enemigo? Esa es como la pregunta central del reto, ¿no? A partir de esta propuesta y de estudiar la Primera Guerra Mundial, también cómo lo pueden después ellos aterrizar a su vida misma y poder reflexionar ahí sobre eso.
Ahí está. Acá dice la tapa, la portada, proyecto del área social, tercer año, ciclo básico 2018, y sus integrantes: Montserrat, Noemí, Patricia, Santiago, Carmen y Lucía. Ah, ellos son los profesores.
Ellos son los profesores.
Vayamos a la cantidad de alumnos por grupo. ¿Cuántos son?
Son cuatro.
Cuatro. ¿Cómo se selecciona a esos cuatro? ¿Es al azar nomás?
No, hay todo un... Bueno, nosotros tratamos que en este equipo de cuatro alumnos haya distintas características, ¿no? Uno tal vez más líder, otro más sistemático, otro más creativo. Si juntás cuatro creativos, capaz que vuelan todo el día y no hacen nada. O sea, si juntás cuatro... ¿no?
Se hace
un estudio previo. Luego también tratamos de que roten. Hay tres rotaciones que van acompañadas, en algunos casos, en los cierres de la reformulación 2006. las cierres de notas, y bueno, tratamos de que eso vaya teniendo, que ellos se acostumbren a trabajar con, no con mi amigo,
de acuerdo,
¿no? Eso, sino, o sea, que aprendan
y también
a trabajar en equipo.
Nosotros, como todas las instituciones, tenemos alumnos con dificultades de aprendizaje, sea una dislexia, una disgrafía, bueno, y entonces ahí tratamos de que también quienes tengan dificultades de aprendizaje puedan ser apoyados por algún compañero. Y acá lo que hemos visto, que hay alumnos que han desarrollado como su potencial por lugares que todavía ellos mismos no habían descubierto, de alguna manera se han descubierto y se van conociendo un poquito más cada uno.
Y lo último, para terminar esta primera parte de la descripción, si pensamos en un alumno y pensamos en una de las áreas, social, a lo largo del año, ¿cuántos proyectos encara?
Y un promedio de 6 proyectos en el año se hace.
O sea, termina uno, sí, y empieza el otro.
Sí, sí, tratamos de que puede pasar alguna semana de algún repaso o de alguna preparación y se inicia un nuevo proyecto. Pero la de verdad que los profesores han trabajado mucho. De hecho, ese librillo que vos mostraste es producción 100% de los docentes de nuestro colegio. O sea, lo aterrizan bien a la realidad del colegio, a nuestros alumnos y de sus propios conocimientos. Y ellos de alguna forma tratan de que una vez que ya están poniendo en marcha un proyecto, van planificando el otro. En eso usan sus horas de coordinación. En la planificación de los proyectos, la revisión del que van haciendo, incluso ya para el año siguiente evalúan y ven, bueno, esto lo tenemos que sacar, esta actividad hay que modificarla, como que lo van planificando así.
Es una dinámica que ha cambiado a todo el colegio, no solo los docentes, sino desde la recepción hasta, yo que sé, el equipo directivo, nos ha transformado y la verdad que está todo el colegio involucrado en esto.
Y ha cambiado al edificio incluso.
Y ha cambiado.
De eso nos vamos a enterar dentro de unos minutos.
¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy o mandanos un mensaje de texto al 5511.
Cuando entrevistábamos en su momento, a fines de 2015, aquí en Perspectiva, al profesor Xavier Aragay, el catalán, uno de los grandes impulsores de este método, él decía que ponerlo en práctica implica incluso derribar muros, pero derribar físicamente muros en las instituciones de enseñanza. ¿Ha pasado algo de eso en el colegio, en el de ustedes?
Bueno, también siempre él nos decía que no es lo más importante empezar por ahí, ¿no?
Sí.
O sea, empezar, creo que por estar convencidos de que hay que hacer un cambio y por formar a los docentes y a las familias y generar una comunidad educativa y a los alumnos que quieran trabajar en esto. Pero sí, tenemos proyectos de empezar a derribar muros, porque hoy en día el colegio, si ustedes van, y capaz que ahora cuando la compañera de ustedes esté por allá, lo puede decir, se usan todos los espacios del colegio.
Vamos,
salimos
de
lo tradicional.
Vamos a eso.
Estamos en proyecto de tirar paredes.
Rosario, te escuchamos.
Bien, ¿me escuchan? ¿Me
sí,
escuchan bien?
Perfecto.
Bueno, les cuento. El colegio de San Ignacio está ubicado, ustedes saben, por lo menos la entrada, en la esquina de Alejo, Roseli Ríos y 4 de Julio, en la zona de Parque Valle. Sin embargo, ya abarca una manzana completa, y que con las calles Manuel Alonso y Feliciano Rodríguez. En el interior, tal cual lo están contando ustedes, hay cambios. En primer lugar, porque todo lo que es corredor tradicionalmente en un colegio se ha transformado en lugar donde los alumnos trabajan. De manera entonces que hay algunos de ellos sentados en el piso que estaban en este momento haciendo, correspondiente al área científica, haciendo una experiencia con unos hornos microondas. Pero además hay una otra variante muy interesante que tiene que ver con lo que son las tutorías. Los salones de tutorías, que es los que están ubicados, teóricamente estaban todos con los alumnos, así que no había nadie allí dentro, y son los que antes eran los adscriptos, los tutores. Los tutores ahora son los que se incorporan a la tarea docente, y esas tutorías, como les digo, son salones que están totalmente vidriados, es un sector del corredor, integrado al corredor y completamente vidriado, de manera que el contacto visual con los alumnos es permanente. Así que en esa materia hay cambios. También hay cambios en la distribución de los salones. ¿Por qué? Porque los chicos están en mesitas que los agrupan de a 4, mesitas que a su vez tienen una determinada forma que si mañana fuera necesario agruparlos de a más, también pueden, digamos, juntarse y conformar una mesa más grande. Pero hoy por hoy estaban trabajando de esa manera. Los de primero estaban en este momento todos en un salón haciendo, programando cuál habría de ser la actividad del resto del día. Porque ellos están trabajando en un proyecto del área artística que se llama Reciclaje del Papel. Y bueno, estaban todos sentados en el piso con la profesora adelante programando esa actividad. Los de segundo estaban haciendo una actividad que se llama Sembrando Calor. Y dentro del salón probaban bolsitas, las cosían además, bolsitas pequeñas de 15 centímetros de lado de distintas telas, que además tenían una máquina o lo hacían a una máquina de coser o lo hacían a mano, digamos, cerrándolas, que las rellenaban con tres tipos de semillas, arroz, mijo y maíz. ¿Por qué? Porque luego iban a comprobar en estos microondas que estaban en el patio, y a medida que se iban vaciando entraba la cripto y decía, tengo un microondas vacío, bueno, iban a comprobar la eficiencia de la energía, del calor que podían acumular esas semillas, y además hacen un cálculo que tiene que ver con lo económico, es decir, el costo en relación. Luego van a ver ustedes cómo qué bien lo explica uno de los alumnos. Y en tercero estaban estudiando un debate, estaban en el área social y se les había planteado la pregunta, los soldados durante la tregua en la que festejaron la Navidad en la Segunda Guerra Mundial, ¿resultaron cobardes? Bueno, en este caso el área social, que incluye para tercer año historia, literatura, idioma español, educación cívica y formación cristiana. Para todos estos proyectos hay un, tú lo dijiste recién, una especie de folleto, en el cual termina, y eso me parece muy interesante, porque también yo preguntaba cómo se evalúa. Bueno, el proyecto se evalúa en forma de proyecto, como equipo, por equipo, pero también en forma personal. Y hay una serie de preguntas que tienen que ver con lo que sacan de esta experiencia. ¿Qué aprendizaje me llevo? Es una. ¿Qué puedo destacar del trabajo en equipo? La segunda. Y en lo personal, ¿qué puedo mejorar o cambiar de cara al próximo proyecto? Tres preguntas que cada alumno debe contestar en su propia evaluación del proyecto. Así que en esa materia me parece que también era muy interesante saber que la opinión de los alumnos cuentan. Pero como ya les dije, un alumno de segundo año me cuenta en ese momento que estaba cerrando una bolsita, en qué consiste este sembrando calor en el que estaba trabajando.
Estamos haciendo bolsitas, en sí es para un trabajo que era, el MIDE nos mandó una carta y nosotros tendríamos que estar haciendo bolsitas que van para todos los refugios que hay para el MIDE.
Bolsitas que luego van a intentar calentar, ¿no? Bolsitas que contienen semillas.
Exacto.
Y están probando cuál es más eficiente, la tela y la semilla.
Exacto.
¿Con qué semillas, por ejemplo?
Y tenemos lino, mijo y arroz medio grano.
¿Cuál es, hasta el momento, a qué conclusión han llegado?
Y bueno, depende de si seguimos calidad-precio y todo lo demás. Porque el arroz es como que el más normalito, que está entre medio, porque te rinde, pero también es re barato, va a ser doble grano y todo lo demás. Y después está el lino, el mijo, quiero decir, que es el que más temperatura lleve, más mantiene.
Enseguida volvemos con Rosario, pero ¿algún comentario de ustedes desde acá sobre lo que ella venía describiendo?
Capaz que contarles, bueno, que a través de esa experiencia justamente de las bolsitas dan distintas temáticas del año. Por ejemplo, en ciencias físicas se trabaja lo que es la energía y el calor, en biología se trabaja la piel como órgano sensorial, en matemáticas se empieza a trabajar lo que son las funciones lineales y las ecuaciones. Entonces, para nosotros es importante esa capacidad del alumno de explicar lo que van haciendo, y ellos logran comprender como todo el proceso y a la conclusión final o al producto final que quieren llegar. Entonces, bueno, ese colegio que estás viendo, Rosario, tan movilizado, algunos alumnos en un lanzamiento del día, como contó, de todos los alumnos sentados en el piso en primero, es cuando los profesores le dan la pauta del día y lo escriben en un pizarrón, el inicio, que ahí dicen, bueno, en el día de hoy vamos a desarrollar estas actividades de del proyecto, del librillo. Vamos a reunirnos en algún momento de la mañana y vamos a hacer como una puesta en común. Después vamos a hacer una pausa ignaciana, que es lo que Rosario leyó como unas preguntas finales. Una pausa pedagógica ignaciana tiene que ver con el qué aprendí hoy, o sea, en lo académico, pero también en el proceso personal del alumno, y ahí, en el caso de nuestro colegio, que es católico, trabajar la dimensión de la trascendencia, ¿no? Bueno, lo que tiene que ver con el conocerme a mí mismo respecto a los demás y también respecto a mi experiencia con Dios, digamos. Pero está bueno que a cada paso es evaluado. Incluso en esto del trabajo en equipo tenemos una rúbrica que la elaboramos junto con Pedro Ravela en febrero y los docentes, y una rúbrica de mi contribución, o sea, la contribución individual al trabajo en equipo. Y eso está en todos los proyectos. Ahí se ve el compromiso, la responsabilidad, la comunicación, la empatía. También está bueno que de lo que Rosario estuvo mirando y envió alguna foto, el Maker Space, capaz que Guillermo lo cuenta bien.
Sí, ¿qué era esa sala?
Es un espacio, la sala que veían las mesas hoy vacías, pero que es un espacio donde funciona martes y jueves. Tiene que ver con tecnología, con carpintería, con generar maquetas. Buscamos desarrollar en ese espacio creatividad, ¿no? Que los chiquilines desarrollen la creatividad, que también es otra cosa nueva que nos permite este movimiento y esta metodología. Algo que en los jóvenes, y capaz que la educación, la veníamos como cortando, ¿no? Por aquello de que tenía que ser todo tan sistemático.
Sí, Makerspace tiene eso de desarrollar el pensamiento lógico y computacional, como se dice ahora, a partir de un reto. Y entonces ahí utilizar, que pueden ser desde palitos de brochet hasta saber manejar un taladro que hay en ese espacio. O sea, el profesor en ese caso busca como distintas herramientas de la informática, de la carpintería, para ese desarrollo de la creatividad.
Está todo como muy planificado, capaz que ojalá Rosario haya visto. Es un colegio con movimiento, uh-huh. No es aquello pero de lo tradicional, que cada uno en su salón, uh-huh. en silencio, y si te falta un profesor o te pasa algo, te empezás a poner nervioso si no tenés propuesta o si están los chicos sueltos, a pasar a un colegio donde, bueno, hay movimiento, pero están todos trabajando.
¿Qué cantidad de preguntas quedan? Mías y de los oyentes. A ver, vamos a elegir algunas para completar por lo menos esta primera mirada. Es interesante cómo lo plantea Gaby en su mensaje de WhatsApp. Sin ser contra, dice, ¿alguien piensa qué pasa si estas experiencias no funcionan? Así como no se permite experimentar con medicamentos, ¿es ético experimentar en educación? ¿Eso se regula de alguna manera? Plantea.
No estamos experimentando. Esto está
de alguna... Para empezar, trámite ante el Consejo de Educación Secundaria tuvieron que hacer.
No tenemos que hacer nada en especial porque nosotros cumplimos con los contenidos del Plan de Estudios Reformulación 2006 y de hecho tuvimos comunicación con la inspección. La inspección sabe lo que estamos desarrollando y la ANEP va por este lado. Hay una organización de la ANEP que se llama Red Global de Aprendizajes, que promueve esto, ellos le llaman el aprendizaje profundo a partir de proyectos interdisciplinarios y de 6 competencias básicas que tendría que tener todo alumno, que es esto que nombrábamos, ¿no? Y entonces, nosotros sabemos que esto no es experimentación, que de alguna manera el alumno va aprendiendo, y lo que a nosotros nos parece muy rico y que lo vamos comprobando junto con los alumnos y las familias, es que el alumno se hace muy consciente de su propio proceso de aprendizaje. Los alumnos ahora te hablan de educación a los 13 años como si fueran magíster, porque ellos te dicen, así no aprendo, así sí, los profesores hoy estuvieron descoordinados, los profesores hoy trabajaron bárbaro, o sea, ellos hacen una evaluación continua de este proceso y las familias también, hemos tenido entrevistas con las familias.
¿La reacción de los padres cómo fue cuando ustedes le plantearon esta idea?
Bueno, yo creo que el colegio...
¿No aparecieron dudas?
Sí, como
¿no aparecieron obvio, temores?
También, por supuesto, y pero es un colegio que tenemos, por suerte, una comunidad de familias que tiene como mucha confianza en lo que se trabajó desde siempre. Sí, hemos hecho reuniones, hemos trabajado con ellos, están las puertas de la dirección, hemos tenido entrevistas con algunos que tenían más dudas aún y que querían saber, pero tenemos un alto porcentaje de confianza, así lo evaluamos a fin de año el año pasado. Pero quería también creo que tal vez... como sabemos, esta metodología es una metodología que tiene muchos años en el mundo, no es algo nuevo, no estamos improvisando. El colegio se viene preparando desde el 2008, 2009, como decíamos hoy, que va haciendo su proceso. el pertenecer a una red de colegios de jesuitas también nos da la garantía, ¿no? Uh-huh. De que en Barcelona está funcionando, en Ecuador está funcionando, muchos colegios acá en Uruguay, nuestros hermanos, ¿no?, también están empezando a hacer esta metodología, tienen ABP en sus currículas, tal vez no tan aprendizaje en base a proyecto, y muchos docentes en distintos colegios y en liceos públicos también, porque esta metodología nosotros la hicimos interdisciplinar, cada uno según su contexto puede tomar las decisiones y elegir, pero un profesor que entienda que tiene que haber un cambio, que el centro tiene que ser el alumno, que se haga protagonista de su aprendizaje, que defienda lo que quiere aprender y lo que él quiere transmitirle a los alumnos, lo puede aplicar solo. Es más rico cuando lo hacemos interdisciplinariamente.
Y lo último por hoy, esta metodología ustedes la están aplicando de primero a cuarto de liceo.
Sí.
¿Cuál es el futuro? ¿Cómo sigue
bien,
esta historia?
Esto nosotros lo vamos reflexionando y este año lo ampliamos a cuarto año de liceo. Cuarto año tiene menos proyectos en el año, justamente porque la innovación fuerte fue de primero a tercero. Cuarto año va a desarrollar 2 proyectos por área durante el año. Y lo que pensamos para quinto y sexto es que se puedan desarrollar algunos proyectos en las materias del núcleo común. Núcleo común del bachillerato tiene que ver con filosofía, literatura, inglés, matemática, o sea, son asignaturas que sean quinto o en sexto, trabajan todos los grupos, es más verdad. Allá de la orientación. Entonces, bueno, ahí vamos a hacer un paso a paso, y cada orientación no pierde su especialidad, de alguna manera, y su preparación para la universidad.
Sí, claro, nosotros en eso también, el alumno en sí, que lo venís educando en esta metodología, no lo podés cortar después abruptamente a otra metodología. Sí, nos interesa mucho la calidad educativa de los chicos y de cómo van a salir egresados, y para eso también nosotros hemos estado siempre acompañados por el Departamento de Educación de la Católica, ¿no?, en la formación y a lo largo de este tiempo
la
Universidad Católica y su Departamento de Educación, que para nosotros es una garantía tener como asesores externos que nos vayan apoyando en esto. Y hemos logrado también generar a partir de este año un laboratorio de investigación. Tenemos un grupo de docentes que se han enganchado, que tienen horas aparte y que están estudiando cómo es la aplicación del aprendizaje basado en proyecto en nuestro colegio. Uh-huh. Estamos tratando de unificar criterios en esto de cómo se evalúa, uh-huh, de cómo es la propuesta, qué intereses tienen nuestros alumnos. Y bueno, ese equipito, que es como una célula también de laboratorio, que nosotros le llamamos laboratorio de investigación, nos va a permitir también irnos acompañando en este proceso de seguir llevando la ABP a todo el colegio. ¿Quién dice esto?
Guillermo Lemos, director general del Colegio San Ignacio, Verónica Galecio, directora académica, gracias por acompañarnos esta mañana, gracias por todas estas explicaciones, gracias por recibir a Rosario desde allá, que aportó su crónica. Queda arriba de la mesa entonces este camino.
Sí, los invitamos también a visitarnos. Hemos tenido visitas de directores de liceo público, de liceo privado, de profesores, mucha gente se ha interesado y pensamos que puede inspirar a otros porque es posible aplicarlo en otros lugares.
Sí, sí. Y aquí mismo, en perspectiva, hemos conocido ya otras experiencias, otras metodologías y vamos a seguir volcando casos.
Muchas gracias a ustedes.